¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de Ahorra, Invierte, Cámbiate con Confianza, Cámbiate a AFP Plan Vital. Invisalign, transformando sonrisas, cambiando vidas. Con cuenta Los Héroes, prepago se puede. Únete. Tech Swims, turbinas de nado contracorriente. Disfruta nadar como en el océano sin salir de casa. Y el que sabe, sabe. Ads, seguro laboral.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Agricultura. Por supuesto, la 92.1. Usted sabe, estamos aquí todos los días domingo, 9 de la mañana, en las ondas de Radio Agricultura 92.1. Estamos también en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, donde puede ver en simultáneo este programa, pero también lo puede ver on demand todas las veces que quiera, tanto este como todos los programas de nuestras ya 4 temporadas, ya en pleno mes de febrero, caminando hacia el mes de marzo, con el regreso circunstancial de Pedro Pizarro Cañas. ¿Cómo estás tú, Pedro? Qué bueno tenerte por acá.
Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días a todos ustedes, muchas gracias por la compañía.
Los circunstancial, que circunstancial, porque yo sé que la próxima semana no viene, por eso.
Sí, bueno, los que están de vacaciones, un saludo, gracias por estar ahí durante las vacaciones acompañándonos. Sana envidia, no tan sana de algunos también, pero aprovechen, disfruten, porque marzo está ahí como a la vuelta de la esquina. No es que les quiera matar las vacaciones a nadie todavía, pero marzo está ahí a un par de semanas.
Prepárense,
ese comercial antiguo que dice que el carnero de tiramos la chuña, él se te apareció marzo, y un volcán y cosas, todo ese tipo.
Oye,
de...
y cuando se te aparece marzo...
Es terrible
porque la que tiembla es la billetera. Entonces, como vamos a hablar de billetera y vamos a hablar de... Mira, fíjate que yo creo que este domingo y el próximo domingo nos vamos a meter mucho en un tema económico y a la gente le importa mucho lo que está pasando precisamente en estos aspectos. Está con nosotros el decano.
No. Director de escuela.
El director de la Escuela de Economía y Negocios.
Ingeniería Comercial.
Suena bonito, ¿eh? El director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Finisterra, el señor Ricardo Ruiz de Viñaspre. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo, tenerlo por acá.
Parte de la casa, como
ya he estado varias veces, Ricardo. Mira, está la cámara, está la luz y Ricardo Ruiz de Viñaspre. Él forma parte del mobiliario de esta empresa.
No, feliz de estar acá con ustedes, Pedro, Eugenio. Muchas gracias por la invitación y también muy contento por poder transmitir datos económicos, lo que está pasando en nuestro país, también fuera del país. Es muy importante para las personas, para el bienestar de las personas, ver cómo está evolucionando nuestra economía, los puestos de trabajo, por lo tanto, las políticas públicas. Por lo tanto, feliz de estar una vez más acá con ustedes.
Te pregunto al tiro. Parece que el presidente Boric tenía guardado el tuit hace como un año y logró sacarlo porque este IMASEC de 6,6. Estaba esperando un buen IMASEC para lanzar. ¿Qué significa esa cuestión? ¿Aquí el IMASEC? ¿Qué importancia?
Era como gol de último minuto.
Pero lo tenía guardado hace tanto tiempo. Ahora sale.
Ahora es una tremenda cifra. Sí. Una tremenda cifra.
Sí. Es una buena cifra. El IMASEC es el índice de actividad económica, ¿cierto? El índice mensual de actividad económica. Por lo tanto, de alguna forma refleja qué tanto dinamismo tuvo la economía en ese mes en particular.
¿Eh? Perdón, si me equivoco, si digo es más o menos cuánto crecemos por mes.
Tal cual.
Es eso.
El crecimiento. Ahora, el crecimiento es como una palabra bien abstracta, bien lejana. Pero al final, el crecimiento está muy relacionado al empleo, porque mientras más produzcan las empresas, mientras más produce el país, bueno, más trabajadores necesitan llevar a cabo esa producción, ¿cierto? Por lo tanto, el IMASEC, si crece, está muy relacionado con crecimiento en el empleo, lo cual es siempre una buena noticia.
Una buena noticia. Ahora, una cosa es que crezca el IMASEC, otra cosa, porque el empleo me imagino que crece o eventualmente crece algún tiempo después. O sea, no va tan vinculado en que crezcan al mismo tiempo.
Claro, ahí hay que ver dónde está la causalidad, ¿cierto? Uh-huh. Si mayor empleo causa más IMASEC o más IMASEC causa mayor empleo. Hay una especie de doble causalidad.
No, ahora, pero pareciera que este 6,6 como que vino a salvar el año, porque con el 6,6 de diciembre terminamos en un 2,4 del año. O sea, si no teníamos ese diciembre, terminábamos como por un 2 apenas.
No, y Marcel salió a la vuelta olímpica. Porque que todos le dijeron no vaya a ser el 2.5, no vaya a ser el 2.5, y terminó haciendo el 2.5.
Pero mira, en términos universitarios, el problema de esto, es una buena cifra el 6,6, sin duda, estuvo por sobre las expectativas.
Ojalá se repitiese todos los meses por dar.
Ojalá. Sí. Pero el problema de esto, y por ponerlo en términos universitarios, es que estamos peleando las décimas y no los puntos.
¿Eh? Esto es como pasar el examen de grado con un 4.
Bueno, claro,
no tiene nada de malo.
Pero yo creo que con menos de 4, porque crecer al 2,5% no es un crecimiento crecimiento que nos puede dejar satisfechos. O sea, Chile tiene que estar creciendo mucho más que eso. Recordemos que, bueno, estamos creciendo más que la expectativa que hubo en algún momento, ¿ok? Pero la expectativa ya era baja. Lo que tiene que plantearse Chile es ver cuáles son las políticas públicas que nos van a llevar a crecer no al 2,5%, sino al 4,5%. Y eso es lo que tiene que hacer Chile. Replantearse su estrategia productiva, replantearse los impuestos, replantearse la legislación, para que el país pueda crecer mucho más y con eso poder crecer también en empleo, bajar la informalidad, hacer crecer los salarios. Esa es la discusión que tenemos que tener hoy día.
Ahora, fíjate que no deja de ser curioso porque... Bueno, ha sido comentario toda la semana, porque estamos viendo a un gobierno, en particular con el tuit del presidente, estamos preocupados, o sea, estamos viendo a un presidente que, por esas cosas extrañas de la vida, o sea, se juntó con Pepe Mujica y como que se le abrió la mente. Ya, porque Pepe Mujica nunca se tragó todas las ruedas de carreta que nos pretendieron hacer comer acá desde el año 22, pues. Entonces, resulta que ahora le importa el crecimiento. Siendo que cuando llegan al poder están con todas estas tesis de la mazucato, el decrecimiento, etcétera, etcétera. Y resulta que hemos perdido 3 años de crecimiento. Y a mí me parece bien que el presidente festeje el 6,6, porque de alguna manera muestra que, bueno, ahora el presidente parece que sí le está importando una herramienta fundamental para que la economía mejore y para que el bolsillo de la gente mejore. Es una buena noticia y está pavimentando, como ya he dicho hasta el cansancio, su camino a convertirse en el Alan García chileno. ¿Ya? Es decir, la próxima vez que sea presidente va a ser un neoliberal de aquello. Entonces, ¿esa es una señal, a tu juicio, o no, Ricardo?
Tiene algo de positivo eso, pero yo le veo un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Efectivamente, como bien tú dices, Eugenio, antes de ser presidente, Boric y los partidos políticos que lo apoyan criticaban mucho el crecimiento.
Básicamente, Frente Amplio y el PC, yo aquí en estos margen, el socialismo democrático, que ellos hicieron bastante para que el país creciera los últimos 30 años.
Y bastante poco hicieron para defender el sistema en su momento.
También.
Y se plegaron al carro.
También se plegaron al carro revolucionario, sí, es otra cosa. Pero uno tiene que ser claro que, obviamente, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PPD, los radicales, cuando administraron este país los últimos 30 años, sí se preocuparon del crecimiento y eso se notó y eso es evidente. Ahora, con lo que dice, pero también es verdad, cuando los apuntaron con el dedo, se arrodillaron y se juntaron con los que los estaban apuntando al dedo.
O sea, desde la Democracia Cristiana hacia la izquierda cuestionaron mucho la estructura del país, la estructura productiva, el crecimiento, las políticas públicas, ¿cierto? Incluso el sistema político. Entonces, pero yo creo que lo que tengamos a un presidente Boric hoy día hablando del crecimiento es algo positivo, pero vale mucho más ese relato cuando se es oposición a cuando se es gobierno. Entonces, la verdadera prueba de fuego de esto, Eugenio,
Es cuando están al otro lado.
Porque cuando estaban al otro lado, criticaban a las AFP, criticaban el crecimiento. Criticaban los avances en desigualdad y los avances en pobreza. Lo minimizaban todo eso. Una vez que son gobierno, apoyan al FP.
La gente no come gráficos. O sea, ¿recuerda que sin eso?
No solamente la apoyan, le subieron de día 16 puntos las platas que se van a administrar en las cuentas individuales. O sea, apareció el tuit de José Piñera el otro día después de aprobar la reforma. Sí. Vamos a entrar después de la reforma.
Sí, pero, claro.
O sea, anticipémonos la cosa. Esta reforma a nosotros no nos la habrían aprobado. Nunca. Es una reforma que consolida la cuestión individual, que no tiene ente estatal, que mantiene el sistema. O sea, claramente terminan siendo un gobierno que consolida el sistema administrador a fondo de pensiones contra el cual han despotricado durante tanto tiempo.
Pero eso por eso mismo, Pedro, hay que tenerle cierto cuidado con este tema de que muchos han dicho que el presidente Boric ha aprendido. Yo creo que eso puede tener una cuota de oportunismo. Mientras estoy en el gobierno, empujo ciertas ideas del crecimiento, de la cotización individual, etcétera. Pero cuando estoy en la oposición, la vuelvo a criticar. Y eso es muy negativo para el país. Ese oportunismo político es lo que ojalá hay que erradicar. Porque si no, Chile entra en un vaivén que es difícil de estabilizar y darle visión de largo plazo.
Sí, pero ahí va a tener un punto que va a ser distinto. O sea, si el día de mañana, cuando vuelvan a hacer oposición...
En
algún momento lo van a hacer, es parte del juego democrático eso. Criticas, en el fondo va a estar criticando su ley, porque esta es la reforma tradicional del presidente Boric.
Sí.
Entonces va a decir, oiga, ¿qué está criticando? Es decir, el que mantuvo el sistema, lo fortaleció y le dio 6 puntos más de cotización a las cuentas individuales, es usted. Entonces, ¿cómo lo critica? O sea, claramente el discurso de crítica para el día de mañana se le hace mucho más complicado, porque ya no es que voy a criticar una ley hecha no sé cuándo y en qué circunstancias, sino que ahora es la ley que hiciste tú, que impulsaste, porque la indicación, el proyecto de ley, la promulgación, va a llevar la firma del presidente.
Sí, yo creo que lo que dices tú, Pedro, tiene algo de verdad, pero yo le veo un riesgo. Y te doy un contraejemplo. Ricardo Lagos, cuando fue presidente, firmó una nueva constitución.
¿Ah? Claro.
Misma constitución que en el estallido social dijo que no era suficiente. Uh-huh. Entonces Ricardo Lagos se dijo, felicitó, ¿cierto?, el hecho de que tuviéramos una nueva constitución en su gobierno, que creo que es el 2006.
El 2005, cuando 2005, dijo, 2006. Por fin Chile tiene una constitución democrática.
Después con el estallido social dijo, eso es lo máximo que yo pude hacer, no fue suficiente.
Constitución que ha sido validada dos veces más de los últimos años. Sí.
Tal cual, pero a eso voy, que también puede existir el relato el día de mañana, Pedro, de, miren, yo, por ejemplo, con la actual reforma de pensiones, mira, fue lo que pudimos hacer. Pero hay que seguir modificando esto, manera importante.
Pero el mismo ejemplo constitucional demuestra que para las personas ese discurso, ese relato no les llega. Porque aquí también les queda todo decir, bueno, esto fue lo que pudimos hacer, y dos veces dijeron, ¿sabe qué? Esa es la constitución que se ha acordado, que se ha conversado, que todo el mundo ha estado de acuerdo, la quiero mantener, no quiero irme a ninguna de las dos alternativas extremas que me plantearon después. En materia profesional puede ser que quieran hacer algo parecido, pero la gente lo que te ha dicho, y uno ve las encuestas también de valoración de figuras públicas estos últimos días, la gente valora a aquellas personas que están dispuestas a alcanzar acuerdos, sí. Están dispuestas porque saben que la solución a su día a día no va por mantener posiciones radicales, va porque se logren poner de acuerdo y avancemos. Bueno, eso ya es algo que tendremos que irlo evaluando en el tiempo.
Oye, Martín, ya tengo que ir a pausa. ¿En serio?
Chuta, no, tan
oye,
rápido.
Oye, pero se me fue, te juro que
muy entretenida la conversación.
No me di ni cuenta. O sea, ya nos comimos 16 minutos, 17 minutos, increíble. Déjame contarte algo muy importante. Nuestro compromiso con tu salud de todos los días y el programa de Salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas, y AFP Plan Vital es top. Por tercer año consecutivo, AFP Plan Vital obtiene el sello Top Employer 2025 por ser una de las empresas con mejor gestión de personas. Felicitaciones para AFP Plan Vital. Kenach Seguro Laboral, queremos que tu equipo esté más protegido, más sano y más feliz. Y es por eso que te entregamos la mejor experiencia en servicio a través de nuestra amplia red de cuidado integral que va desde la prevención a la recuperación. H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. Y ALG Algorithm, ponle la atención, ofrece planes de financiamiento personalizados para tratamientos Invisalign, facilitando el acceso a la sonrisa perfecta sin pagos iniciales elevados. ¿Cómo estuve, Martín? Invisalign. Finalmente lo aprendí. Y me estás haciendo así... ¿Porque lo hice bien o lo hice como el...? Ah, lo hice bien. Perfecto, muy bien. Vamos a marcar una pausa. Estamos con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro. Estamos con Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Finisterra. Vamos a marcar una pausa y ya estamos de vuelta.
Pero, finalmente, ¿qué es lo más importante para ti?
La salud, obvio. Más salud, más cosas buenas.
Yo creo que para todos es lo mismo.
Por suerte, Los Héroes tiene un programa de salud que siempre suma más.
¿Cómo así?
Consultas médicas generales y de especialidades desde 990, sin tope. Exámenes con copago desde cero pesos, descuento y reembolso en farmacias, centros médicos, telemedicina, clínicas móviles. Yo los ocupo todos.
O sea que con Los Héroes hay salud.
Yo diría, hay más salud.
En Los Héroes, nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Infórmate en loshéroes.cl. La Caja de Compensación, entidades de seguridad social, realizadas por la Superintendencia de Seguridad Social.
En Invisalign creemos que todos merecen una sonrisa radiante. Por eso ofrecemos la tecnología más avanzada en tratamiento de ortodoncia invisible, Invisalign, para transformar tu sonrisa. Descubre la manera más cómoda y efectiva de lograr la sonrisa que siempre has deseado. Además, puedes financiar tu tratamiento en cuotas sin interés gracias a ALG Algorithm. Para más información, visita su sitio web www.alg.cl.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Si no contestaste esta llamada porque vas manejando camino a la pega, es que sabes que tu seguridad está primero. Porque el que sabe, sabe. Y eligió H Seguro Laboral para cuidar a su equipo. La mutualidad líder con más de 2.9 millones de trabajadoras y trabajadores protegidos con las mejores herramientas para prevenir de manera fácil y simple. ¿Y tú? ¿En qué mutualidad estás? Cámbiate ahora en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura. 92.1 en Santiago. En Osorno, 91.1.
En agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Estamos de vuelta, segundo bloque, En Simple, la pizarra de Pizarro aquí en agricultura. Este ya es el segundo sábado de febrero.
Domingo.
Sí. Entre sábado, domingo y todo eso. Y ya avanza con velocidad. Hemos hablado de la noticia económica de la semana, que es el 6-6 y la vuelta olímpica, sí, del gobierno y todo eso. Pero también está el tema de la reforma, Pedro, que también lo hemos esbozado y le hemos dado una pasadita. Y la verdad es que ha sido bien interesante. La semana pasada decíamos que íbamos a dejar que correr un poquitito el agua bajo el puente. A mí me parece que el tema de José Piñera fue muy decisivo. Porque, a ver, la sensación que uno tenía hasta hace muy poco era que básicamente el gobierno era quien se estaba llevando el crédito y que la oposición o Chile Vamos básicamente estaba pagando el costo. Y el costo era básicamente, era un costo político porque estaba recibiendo muchos golpes desde la que yo llamo derecha más identitaria.
O la extrema derecha.
Usted le llama así, yo le llamo derecha identitaria, para mí no hay extrema derecha. Pero es la derecha identitaria, que en el fondo la pelea que hay si se negocia o no se negocian los principios. Es una pelea media tonta, pero
si
es una pelea
que negociado principios.
No sé, es que no metamos ideas en las personas que no son. Es que mira, para hacértela bien simple. Hay un sector, que es el sector de Chile Vamos, que ha sido la derecha tradicional, que siente que para que los países avancen es necesario sentarse a conversar con el adversario, llegar a puntos de acuerdo y avanzar a partir de eso. Y hay otro sector de la derecha que considera que ese ejercicio es abdicar a los principios y que la forma de avanzar es convenciendo a la gente, teniendo mayoría y haciendo valer esa mayoría por sobre la minoría que constituye el adversario. Esa es la cuestión estratégica por la que se están peleando. Entonces, están peleando hoy día sobre quién tiene más principios y todas esas cosas, y es lo que tiene hoy día dividida la oposición como en cinco partes. Pero más allá de eso, el tema de la reforma está ahí y salió lo de José Piñera, y yo creo que fue muy revelador eso.
O sea, el Frente Amplio, el Partido Comunista, le echaron benzina al Mercedes.
Claro, sí, tal cual.
Eso es, pues, le echaron benzina al Mercedes Benz. Porque, a ver, ¿qué es lo que hicieron? Y recordemos, creo que es súper importante recordar de dónde partimos en esta discusión. El gobierno quería una reforma con 6 puntos a solidaridad, es decir, 0 puntos a las cuentas individuales de cada uno, y con un ente estatal que estuviese administrando las plata y que esa tenía todo un riesgo de manotazo y cosas por el estilo. Terminamos con los 6 puntos en las cuentas individuales y sin ente estatal. Es decir, se dieron el proyecto completo, absolutamente. Se dieron el proyecto y fueron a hacer las ideas que nosotros como sector dijimos siempre. Las platas son de los trabajadores, tienen que ir a sus cuentas. Hay un préstamo que es este, vamos al tiro el tema del préstamo. El préstamo a nivel de su forma de pago, no de su origen, es muy parecido a los bonos de reconocimiento que vienen desde los años 80 y se han pagado siempre. Entonces esa cuestión de que no se van a pagar y cuestiones, llevamos más de 20 y tantos años pagando los bonos. Claro, si seguimos creciendo al 2% no va a haber plata ni para pagar eso ni muchas cosas más y vamos a tener un problema estructural más grande. Pero el Estado chileno ha cumplido siempre, esa plata tú la vas a ver en tu cartola reflejada, si tú te llegas a morir antes va a ser parte de tu herencia. O sea, es plata para tener la misma rentabilidad que tienen los bonos del Estado. O sea, los 6 puntos se fueron a tu cuenta individual completamente, no hay ente estatal, siguen siendo la administradora de fondo de pensiones, y la posibilidad de que eventualmente aparezcan nuevos actores para aumentar la competencia para administrar las plata.
¿Puedo preguntarte una cosa, Pedro? Déjame ser la el niño malo y te lo paso también, Ricardo. Yo escucho y estoy de acuerdo contigo. Yo creo que aquí hay una derrota ideológica brutal para el gobierno. Pero entendiendo que esa derrota es total, el gobierno lo aprobó igual. Entonces uno se pregunta, ¿qué ganó el gobierno con esto? Desde esa perspectiva, siendo que está aprobando algo que sentencia su derrota. ¿Por qué el gobierno se lo tan entusiastamente a apoyar esta reforma?
La reforma previsional, primero, trae beneficios a 3 millones de personas. Y eso claramente hay un factor político de capitalizar quién logra llevar esa mejora. O sea, y ahí el gobierno, aunque no le gusta para nada, es muy parecido a lo que ocurrió en 40 horas. 40 horas viene con todos los cambios de
40 horas, igual que era muy parecido al proyecto que tenía el presidente Villa.
Claro, en todos los temas de flexibilidad, adaptabilidad laboral, lo incorporaron igual. Y dijeron, felices, vamos con eso. Temas a los cuales se opusieron también en su momento. Un pragmatismo absoluto, se avanza con eso. Dos, esa va a ser de las pocas cosas que van a poder decir que avanzaron durante 4 años. Tres, el Partido Comunista yo creo que tiene candidata lista. Entonces, claro...
Depende, porque si se consolida lo de Michelle Bachelet, yo creo que lo ya dejaron a Flores.
Ya ha dicho que no tantas veces, pero bueno, sí. Veremos ahí qué va pasando. Entonces, en el fondo, el gobierno muestra que avanzó en algo, para nada lo que querían. Pero ya lo hizo, ya está. ¿Por qué? Porque lo que se, porque y se zanja un tema. Y hay un mensaje también, dejémoslo dicho. Cuando uno llega a un acuerdo, yo llego contigo a un acuerdo, estoy en la mano, se cerró el tema, bueno, estoy al día siguiente diciendo, ya, pero igual voy a venir a discutir esto de nuevo, pues hablemos de buena fe. Pues.
Sí, no, yo coincido con usted, o sea, a ver, avanzamos, ¿no? Y era muy difícil avanzar en un gobierno distinto a este, en una reforma como esta, porque el actual gobierno, cuando era oposición, no iba a aceptar un proyecto como este.
¿Eh? O sea, a ver, el proyecto que nosotros impulsamos, comparado con el que se aprobó, era harto, se acercaba más a las cosas que quería la izquierda que las cosas que claro. Se terminaron aprobando ahora.
E incluso, parte de la izquierda quería un sistema de reparto, parte de la izquierda quiere terminar con la AFP, etcétera. Y yo creo que, dado que estaba en el gobierno, se vieron imposibilitados un poco a hacer eso. Ahora, yo siempre... trato de comunicar que es un absurdo el tema de terminar con la AFP, terminar con la capitalización individual. ¿Por qué? Porque al final, lo que es este sistema de AFP es un sistema de ahorro, donde yo no consumo, ¿cierto? No me gasto todo mi sueldo, sino que una parte lo ahorro para mi vejez. ¿Tiene sentido el ahorro? Yo creo que sí, tiene sentido. Porque en algún momento vamos a dejar de trabajar. O sea, si queremos jubilarnos, si queremos dejar de trabajar en algún momento, entonces tenemos que ahorrar parte de nuestro sueldo. Ahora, si ahorramos parte de nuestro sueldo, ¿es razonable que eso se invierta y no quede debajo del colchón? Bueno, es razonable, porque va ganando poder adquisitivo, va ganando rentabilidad. ¿Y es razonable también que hay una empresa detrás preocupando de esa rentabilidad? Bueno, también creo que sí. ¿Y es razonable que esa empresa cobre algo? Bueno, sí, todos cobramos por trabajar. Entonces, el sistema de AFP no es más que eso. ¿Ah? Ahorrar, rentabilizar y pagarle a una empresa para que haga rentar mis ahorros. Ahora, este sistema, como ustedes sacaban a José Piñera, yo me acuerdo que José Piñera en la entrevista que dio, ¿cierto?, con Juan Manuel Astorga, sí. Él decía, este sistema es perfectible. Perfeccionémoslo entonces. Bueno, esto viene un poquito a perfeccionar eso. Uh-huh. Aumentar el ahorro, aumentar la capitalización individual, ¿cierto? Viene justamente a perfeccionar el sistema esta reforma. Pero bienvenido que los parlamentarios de Chile Vamos, ¿cierto?, hayan estado disponibles para aprobar este proyecto, que si hubiese sido al revés, seguramente la izquierda no lo hubiese aprobado. Por temas más ideológicos, porque hubiesen querido terminar con la AFP, terminar con la capitalización individual y fomentar el reparto. O sea, que yo creo que hubiese sido muy negativo.
De hecho, no lo hizo. Pues el proyecto nuestro avanzó en la Cámara, después en el Senado quedó trabado y el presidente de la Comisión nunca lo puso en votación y no avanzó nomás. O
sea, tal cual. Entonces, por eso es muy importante, yo creo, la altura que el sistema político, que el Parlamento, esto es un logro del Parlamento, que el Parlamento haya estado a la altura de decir, ¿sabes qué? Estamos dispuestos a legislar en esta materia, hagámoslo por el bien de Chile, porque Chile necesita mejores pensiones. Ahora, una cosa adicional, solamente para recordarlo, el que se pone con mayores pensiones son los trabajadores. Son los trabajadores los que cotizan más. Son los trabajadores los que hacen un préstamo.
Pero la ley dice que el empleador es el que paga las cotizaciones.
Bueno, pero o te lo digo de otra forma. Los que se ponen son empleador y trabajador. Entonces, ellos están poniendo la plata para tener mejores pensiones. Entonces, la pregunta que yo me hago en un gobierno más de izquierda, ¿dónde está el rol del Estado? O sea, a mí me hubiese gustado, tal como los trabajadores y los empleadores están sacrificando de su bolsillo para aportar al sistema de pensiones, a mí me hubiese gustado también que el Estado dijera, ¿sabes qué? Yo también voy a sacrificar gasto y voy a pasar un porcentaje más importante de la recaudación fiscal.
Sí, pero ojo ahí, porque el ministro de Hacienda anunció una rebaja en el impuesto corporativo, que es el impuesto que pagan las empresas, los empleadores.
27-24, bueno,
¿es como una compensación por eso?
Es una compensación, me parece una buena medida. Yo he estado tratando de comunicar que bajar los impuestos en Chile es algo positivo, porque, por ejemplo, en el caso de los impuestos corporativos tenemos un impuesto más alto que el promedio de la OCDE. Sí. ¿Eh? Si logramos bajar ese impuesto, seguramente se van a crear más empresas.
Y capaz que recauden más con una tasa más baja.
¿Por qué? Porque se amplía el número de empresas. Crece el empleo formal. Como crece el empleo formal, también crece el consumo.
Claro.
¿Eh? Se recauda más a través del IVA. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer en Chile es tener menos impuestos, pero más actividad económica.
Oye, pero hay una cosa, y lo hemos conversado con Pedro, que a ver, yo creo que con el tema de la reforma de pensiones hay un problema comunicacional brutal, fundamentalmente de parte de Chile Vamos. Yo creo que hay un problema comunicacional grandote. no supieron comunicarlo bien, no supieron comunicarlo para adentro, no supieron comunicarlo para afuera, etcétera, etcétera. Y eso se nota porque, claro, en el momento que se aprueba la reforma, la foto es de toda la izquierda sacándose una foto y está todo Chile Vamos con cara de 40 metros en el pensador y esa es la imagen que quedó. Mm. Independientemente que, o sea, a lo que voy, Chile Vamos no fue capaz de sacarle partido a su propia victoria. Mm. Te quedó callado y porque lo estaban pegando desde Maya. Pero fíjate que la cuestión a lo que he ido a respecto de esto es que quizás lo que ha generado más ruido es este famoso tema del préstamo, que es una cuestión que quedó instalado, el préstamo. En el fondo que yo, trabajador, tengo que pasarle plata a un Estado que malgasta la plata para pagar pensiones y me lo van a devolver en 240 cuotas cuando yo me jubile. Yo creo, y que esa cuestión en particular a la gente le termina por irritar mucho. Y es por el concepto y por lo que termina por pasar, independientemente de que, como dice Pedro, al final esto va a volver a tu cuenta. Pero eso es lo que le grita mucho, y va en línea de lo que tú acabas de decir. El Estado debería hacer más esfuerzo, debería demostrar, en alguna parte debería demostrar, ¿sabéis qué? Vamos a bajar el gasto, porque el gasto que tenemos hoy día es un gasto enorme. Estuvieron a punto de gastarse 2.000 millones de pesos en dos casas para convertirla en museo. Entonces, y no hay plata para pagar, no sé, por la
lista de espera.
La lista de espera, las operaciones en Valparaíso. Entonces, el Estado tiene que mostrar en esta sociedad que se generó con el trabajador, ¿sabes qué? Yo también voy a apretar el cinturón. ¿No debería pasar?
A ver, yo creo que a Chile le falta una gran revolución de políticas públicas. Políticas públicas pro empleo, políticas públicas pro empresa. Pero también una política pública pro eficiencia del Estado. Nosotros hoy día tenemos 25 ministerios, con el recién aprobado Ministerio de Seguridad. Tenemos 25 ministerios. Y cada uno de esos tiene grandes recursos, gran parte de los impuestos se van a financiar distintas partes del gasto, y parte del gasto público se gasta bien, sin duda, pero parte del gasto público se gasta muy mal. Tenemos grandes ejemplos, por ejemplo el caso de Democracia Viva. ¿Alguien puede decir que no perdimos esa plata? ¿Que fue bien invertida? No fue bien invertida. Esa plata podría haber servido para mejorar o financiar alguna operación a través de la lista de espera para solucionar el tema de Valparaíso por los incendios. Claramente que sí.
O sea, lo puede pasar a fundaciones que hagan la pega. Ese es el problema.
Tal cual. Claro. Entonces, lo que le falta a Chile es una gran revolución en la eficiencia del Estado. Eso significa menores ministerios y más transferencias directas a la gente, como por ejemplo a través de la PGU.
El ministerio está mirando al otro lado de la cordillera.
Bueno, en parte lo que ha hecho Milei es justamente eso. O sea, Milei es presidente por el colapso de la economía argentina. Porque Argentina, que fue el granero del mundo, que fue el primer país latinoamericano en términos de crecimiento económico, de PIB per cápita, ahora es parte de los últimos. Por políticas que propiciaron el no desarrollo, el no crecimiento de la economía, el no generación de empleo, etcétera. Entonces, Milei es una respuesta a las nefastas políticas públicas que se llevaron en el país.
Ya, pero la realidad chilena con la realidad argentina, menos mal, no estamos en un punto de comparación con, o sea, no necesitamos, creo, una cosa así como tan de shock como eso. No,
en Chile tenemos instituciones serias, en Argentina.
A ver,
cuesta encontrarlas.
Digamos. A ver, sí. yo creo que Chile ha venido reduciendo, ha ido cayendo en la eficiencia del Estado. Y lo peor de todo, Pedro Eugenio, es que no hay una unidad, creo yo, que esté muy preocupada de cómo esto se mejora. A ver, te doy un ejemplo. Nosotros hoy día tenemos el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minería, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda. Acabo de nombrar cuatro ministerios.
Que tiene que ver con aspectos productivos del país.
Que tiene que ver con aspectos productivos del país. O sea, ¿qué cosa importante en minería, con lo importante que es minería, no pasa por el visto bueno del ministro de Hacienda? Muy difícil. Entonces, el Ministerio de Minería para mí es un ministerio que sobra. ¿Para qué gastamos plata en el Ministerio de Minería si tenemos Economía y Hacienda? Entonces, cada peso que invertimos de más en el Estado es un peso que dejamos fuera de las listas de espera, de aumentar la PGU, etcétera. Insisto, o sea, tenemos 25 ministerios. ¿En verdad tenemos 25 prioridades en el país? No creo que podamos nombrar 25 prioridades. Entonces, es importante abarcar este tema ahora, porque si no, vamos a seguir aumentando el ministerio, vamos a seguir aumentando el gasto público, vamos a seguir aumentando la deuda pública. Y eso es menos plata para los chilenos. El índice de Gini es el índice de desigualdad.
Sí.
Y vemos, Ignacio Briones la otra vez hizo un análisis, y post impuestos, el Gini, es decir, la desigualdad, disminuye muy poco en Chile. Pero en países más desarrollados, disminuye mucho con la interacción del Estado. Por lo tanto, si no le metemos pila hoy día a mejorar la eficiencia del Estado, nos va a pasar lo mismo con las pensiones, que vamos a llegar 20 años después.
Hay que hacerlo ahora.
Hay que hacerlo ahora.
Bueno, lamentablemente, o sea, insisto, las urgencias del país, seguramente la campaña, es economía, migración, seguridad. Son las tres grandes cosas sobre las cuales se va a discutir, pero lo que dice Ricardo es fundamental. O sea, me encantaría que alguien dijera, ¿sabes qué? Vamos a reducir el gasto al Estado, lo vamos a reducir en estos términos, de esta manera, de esta forma, como lo dijo Milei en su tan especial forma de expresarse, ¿no?
Sí,
afuera, afuera. No, y aquí yo creo que lo puede hacer con menos espectáculo.
Tal cual.
Pero es indispensable hacer un corte. Y estamos, el otro día sale que el último trimestre ya la deuda pública estaba en 42. El FMI ya está advirtiendo, ojo, está ahí a punto de pasarte de la línea roja. Con el tema de la reforma, muchos dicen, oye, ¿sabes qué? Pero además la plata por la que se va a endeudar el Estado, entonces no va a aparecer, entonces la cuestión es mucho más. Entonces hay una preocupación respecto de cómo nos estamos endeudando como Estado, y la cuestión ya se comieron el fondo, ya se comieron el FES. Creo que quedan como 5.000 millones de dólares con suerte.
Sí.
O sea, ojalá que no tengamos un terremoto aquí la otra semana.
Es más complicado, no sé qué tanto uno puede confiar en los números que da el gobierno. O sea, cada rato reconocen con dolor, errores, de que es que calculé mal, no sé qué cosa.
Con la calculadora
y
calculé mal.
No sé qué otra cosa. Entonces, sí. Como que uno, de todos estos números, ¿qué tanto uno puede creer? O sea, quien llegue el día de mañana va a tener que llegar a revisar a veces que lo que le están diciendo en los papeles, porque de repente el Excel aguanta tanta cosa. Hemos conocido tanto proyecto de negocio que en un Excel está extraordinario y lo ponía en la práctica y no pasó el Excel. Pues entonces, ¿qué tanto te afecta todos estos errores y condoros y cosas de números que tú puedes creer lo que te digan?
Bueno, afecta muchísimo, porque hemos visto que, como mencionó Eugenio, la deuda pública ha ido creciendo, si uno ve a lo largo de los años, ha venido creciendo de manera importante. Los cálculos no han sido del todo precisos, como bien tú mencionabas, Pedro. Por lo tanto, todo esto te tiene que llamar al cambio. E incluso les doy un dato adicional. El Estado de Chile es ineficiente por ley. El Estado de Chile es ineficiente por ley. ¿Por qué por ley? Porque cada vez que cambia el gobierno, se despide a mucho directivo público, ¿cierto? Es claro. Gente que ganó un concurso por alta dirección pública. Entonces, independiente de lo bien o mal que tú hagas el trabajo, te pueden despedir. Tú puedes ser un buen directivo público, ¿sí? ¿Ah? Estás haciendo bien el trabajo, pero te despiden. Entonces, eso te lo permite la ley. Por lo tanto, esa ineficiencia está escrita. Y si queremos un Estado con mayor impacto, si queremos mejores políticas públicas, bueno, tenemos que seleccionar buena gente y que esa gente, si hace bien el trabajo, que permanezca en el Estado.
¿Y qué deberíamos hacer ahí? Porque cuando tú tienes un cambio de un gobierno, sobre todo cuando tienes un cambio de tendencia en el gobierno, tampoco es, mire, pero este es todo el equipo que trae, no puede sacar a ninguno, porque realmente quiere meter alguna prioridad distinta o necesita un tema de confianza de por medio. ¿Cómo encontramos algo?
Un equilibrio.
Un equilibrio entre ambas.
La respuesta al regreso de la siguiente pausa. ¿Viste? La alcancé, Martín, ¿viste? casi. Sí. Lo vamos a conversar con Ricardo Ruiz de Viñaspre, el director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Finisterre, que nos está acompañando esta mañana junto a Pedro Pizarro. Te quiero contar que nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de Salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas. Y AFP Plan Vital es top. Por tercer año consecutivo, AFP Plan Vital obtiene el sello Top Employer 2025 por ser una de las empresas con mejor gestión de personas. Y en H Seguro Laboral queremos que tu equipo esté más protegido, más sano y más feliz. Y es por eso que te entregamos la mejor experiencia en servicio a través de nuestra amplia red de cuidado integral que va desde la prevención a la recuperación. H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. Y ALG Algorithm ofrece planes de financiamiento personalizados para tratamientos Invisalign, facilitando el acceso a una sonrisa perfecta sin pagos iniciales elevados. Con Ricardo Ruiz de Viñaspre, con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro, marcamos la pausa y estamos de vuelta aquí en Agricultura.
Atención amantes de la natación. Convierte tu piscina en una experiencia única con las turbinas de nado contracorriente TechSwings. Disfruta de la natación como si estuvieras en el océano sin salir de casa. Fácil instalación, con potencia para todos los niveles y entrenamiento personalizado desde su aplicación móvil. Visítanos en techswims.com o al WhatsApp 942 37 21 41.
Pero finalmente, ¿qué es lo más importante para ti?
La salud, obvio. Más salud, más cosas buenas.
Yo creo que para todos es lo mismo.
Por suerte, Los Héroes tiene un programa de salud que siempre suma más.
¿Cómo así?
Consultas médicas generales y de especialidades desde 990, sin tope. Exámenes con copago desde cero pesos, descuento y reembolso en farmacias, centros médicos, telemedicina, clínicas móviles. Yo los ocupo todos.
O sea que con Los Héroes hay salud.
Yo diría, hay más salud.
En Los Héroes, nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Infórmate en losheroes.cl. Las cajas de compensación, entidades de seguridad social son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social.
Si no contestaste esta llamada porque vas manejando camino a la pega, es que sabes que tu seguridad está primero. Porque el que sabe, sabe. Y eligió H Seguro Laboral para cuidar a su equipo. La mutualidad líder con más de 2.9 millones de trabajadoras y trabajadores protegidos con las mejores herramientas para prevenir de manera fácil y simple. ¿Y tú? ¿En qué mutualidad estás? Cámbiate ahora en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Invisalign creemos que todos merecen una sonrisa radiante. Por eso ofrecemos la tecnología más avanzada en tratamiento de ortodoncia invisible, Invisalign, para transformar tu sonrisa. Descubre la manera más cómoda y efectiva de lograr la sonrisa que siempre has deseado. Además, puedes financiar tu tratamiento en cuotas sin interés gracias a ALG Algorithm. Para más información, visita su sitio web www.alg.cl.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
En agricultura es en simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Agricultura. Estamos en compañía de Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra, con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro. Estábamos hablando de la cantidad de gente que hay. Entonces, hay como 1 millón de funcionarios públicos. Este gobierno metió como 100.000. Hablaba Pedro, bueno, ¿cómo se hace? Porque se supone que si hay un cambio de gobierno, entonces, ¿cómo lo hace la gente nueva?
Claro, que Ricardo nos está señalando de que habitualmente hay ineficiencias o hay pérdidas tanto a nivel de capacidad, de conocimiento y todos estos procesos, sobre todo los ADP, que son recaros cada vez que se hace un... ¿Por qué? Porque se llega y se cambia varios. Y por otro lado, lo que uno dice, bueno, pero si cambió el gobierno y llega un gobierno de una línea distinta, necesita probablemente gente de su confianza, necesita poner prioridades distintas en algunos... ¿Dónde encontramos un equilibrio en eso? Porque una cosa es decir, nada, los que están, están y no se puede sacar a nadie, cosa que y de repente ocurre más en el resto de la administración pública, en que hay una serie de criterios de Contraloría y la Corte que no te dejan hacer mucho cambio. Y por otro lado, ¿es legítimo que un gobierno quiera meter prioridades distintas en algunas áreas?
Mira, yo propongo un equilibrio, ¿ya? Yo he estado estudiando esto un poco y me tocó vivirlo como director del CENSE. Por lo tanto, lo viví de primera fuente. El sistema de alta dirección pública, para que lo conozca la gente, es un sistema que nació a causa del caso COVID más caso Mopgate. ¿Recuerdan?
El gobierno de Lagos.
Gobierno de Lagos, que trabajó esto con Pablo Longueira, ¿cierto? Y decidieron hacer un sistema más técnico de selección de la gente que trabaja en la administración pública. Y es bien técnico. Hay consultoras, hay pruebas psicológicas, hay pruebas gerenciales para seleccionar a las personas. Pero tiene dos problemas que cambian todo el impacto que puede tener este sistema. El primero, al presidente de la República, sea cual sea este, se le presenta una terna. Y es el presidente quien escoge al directivo de un hospital, al directivo del CENSE, ¿cierto? Al directivo de distintas reparticiones, del INE. ¿Ah? Ese es un problema. Yo creo que el presidente de la República no debiese estar en esa decisión. ¿Ah? Porque el INE, el CENSE, la Dirección del Trabajo, etcétera, son organismos más bien técnicos. Y lo que queremos es que sea lo más técnico posible. Y que sea liderado por un profesional que no le importe tanto si gobierna a la izquierda, al centro o a la derecha, ¿ah? Sino que quiera hacer bien su trabajo.
Bien danés el tema. En Dinamarca así, no cambian nunca los funcionarios públicos.
Ahora, ¿y qué otra cosa negativa tiene esta ley? Es que el presidente de la República puede despedir a ese funcionario público en cualquier momento del tiempo e independiente de la productividad o de la buena gestión que haya tenido ese directivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese directivo está preocupado de chuta, ¿me van a despedir o no? ¿soy de la línea política del presidente o no? ¿Me echarán porque le caigo mal o porque quieren poner un cupo nuevo? Quizás sí. Entonces te das cuenta que está preocupado esa persona de su despido, ¿no? De su permanencia laboral.
No, y además eso implica también hacerle la mena a la autoridad política de turno.
Bueno, tal cual. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar el sistema de alta dirección pública en dos cosas. Que yo creo que el directivo no va a ser escogido por el presidente, sino que va a ser escogido por el consejo de alta dirección pública. Maximizamos el componente técnico más que el componente político en la decisión.
¿Y ese consejo que uno nombra?
Algunos los nombra el presidente, pero ya un consejo más grande, es como un consejo más como el Banco Central, ¿te das cuenta?
No. Entonces se diluye un poco la decisión.
Se diluye un poco la decisión. Y lo otro, que es más importante aún, que el presidente no te pueda despedir, pero sí te pueda... Sí te pueden pedir la renuncia si es que tú haces mal tu trabajo. Es decir, tus indicadores son malos, tu gestión es mala. ¿Ah? Y repito, estoy hablando para los servicios públicos, para los hospitales que tienen que operar, para el CENSE que tiene que dar empleo, para el INE que tiene que mostrar las estadísticas. Pero obviamente los subsecretarios, los ministros,
esos son de confianza,
pues, claro. Esos son mucho más políticos. Sí. Pero lo mejor que podemos hacer por el Estado es dotar de gente profesional, pero que si el profesional hace bien su trabajo, entonces tiene un activo. ¿Cuál activo? Que no me pueden despedir porque lo he hecho bien. Los indicadores lo dicen. Las métricas me avalan. Entonces, eso haría que mejor gente postule, ¿cierto? Y que las personas que ganan el concurso público estén preocupados no del tema político, sino de la gestión y el bienestar de los chilenos.
Sí, pues una buena alternativa. Y quiero aprovechar también que en esta tercera parte partimos hablando de Limaseca al comienzo, y que eso redunda en empleo. ¿Tú ves al gobierno preocupado? ¿Está tomando las medidas que correspondan para tener empleo? Que claramente hemos
estado... pega el Estado,
estamos, pero... Sí, pero...
Para decir empleo, dando pega,
lo importante es el empleo en el sector privado.
Pues pero no se matiza, no se maquilla, no se maquilla las cifras de desempleo con el empleo que está dando el Estado. Evidente que sí.
No sé si son tantos, o sea, no sé qué tanto te impactará a nivel de número, porque recordemos dos cosas, que una de las cosas que de repente se olvidan. Uno, cuando a ti te hablan de la cifra de desempleo, es la persona que no está trabajando y que está buscando. Pero ¿cuánta gente se aburrió en el camino a buscar porque no encontró? Dos, nos acostumbramos a tener ciertos números de desempleo que no están, pero estamos en un 8 y tanto permanente. Y nos felicitamos porque de repente bajó del 8.3 al 8.2, lo mismo que pasó con el tema de crecimiento. ¿Se está haciendo lo necesario para generar empleo?
No, yo creo que nos falta mucho más. Hay un dato brutal en nuestra economía que viene hace un tiempo, que es el dato de informalidad. O sea, más del 25% de las personas que trabajan están en la informalidad. Es decir, no cotizan para salud, no cotizan para la jubilación. Entonces es un problema grande.
Pagan impuestos.
Tal cual. Entonces, lo que necesitamos es, para que aumenten los puestos de trabajo y que sean formales, con un contrato y que eso tenga cierta seguridad social, es aumentar el número de empresas, que aumente el dinamismo de la economía, pero para eso hay que mover cosas. Por ejemplo, el ministro Mario Marcel creo que da lo correcto con eso. Está investigando quizá reducir el impuesto corporativo. Bueno, bienvenido, yo creo que es una buena medida. Otra cosa que tenemos que empezar a hablar es de las indemnizaciones por año de servicio. En Chile, por cada 10 años que se trabaja, hay que pagarle 10 sueldos ante un despido. En la OCDE, por 10 años que se trabaja, hay que pagar 3,2 sueldos por esos 10 años de trabajo. Entonces, uno dice, chuta, pero es que estás precarizando el empleo. No, pero es que el empleo viene precarizado de antes, porque si es muy difícil el despido de una persona, entonces también es muy difícil la contratación. Sí. Entonces, yo creo en un mundo donde las indemnizaciones por año de servicio sean menores, pero el seguro de desempleo sea mejor.
De acuerdo. Quizá Ricardo Lago en algún momento
ya, lo planteó. Ya, pero eso. La persona que ya lleva 10 años trabajando ya lo considera parte de su activo. Ya. O sea, bueno, esa persona ya cuenta con esos 10 sueldos al día que le pongan término a su relación laboral.
Sí, pero esto puede ser para los nuevos contratos, ¿cierto? Claro. Esto puede ser para los nuevos contratos, pero si nosotros... A ver, nosotros necesitamos cierta flexibilidad. ¿Ah? Es lo mejor para generar dinamismo. Lo que nosotros necesitamos es bajar la informalidad.
O algo parecido a lo que tienen las trabajadoras de casa particular, hacerlo como general para el resto. En el fondo, que recordemos, las trabajadoras de casa particular no tienen indemnización de mes por año, sino que solamente el mes de aviso. Sí. ¿Por qué? Porque se le va acumulando un fondo que da lo mismo por qué causarse al término, si renunció, si la despidieron, lo que sea, se paga. Entonces, eso te asegura un monto, porque hoy en día, si yo renuncio, no me pagan el mes por año. Claro. Tengo que esperar que me echen.
Ahora, te doy otra idea. Yo también creo que tal cual como nosotros cotizamos, los empleadores, los trabajadores cotizan para salud, accidentes del trabajo, pensiones, yo creo que podríamos pensar, hablar, de una cotización de formación, de capacitación. Es decir, si yo pierdo mi trabajo, por ejemplo, me despiden o incluso renuncio, yo tengo también mi bolsa para poder contratar un curso, para poder recapacitarme y poder
para entrar reinsertarme, otro, claro.
Para reinsertarme laboralmente. Entonces, no solamente tengo mi seguro de desempleo para financiar mi consumo mientras estoy desempleado, no solamente tengo mi bolsa de pensiones y de salud, sino que también tengo una bolsa para poder contratar un curso y que eso me haga reinsertarme en el mercado laboral. Yo creo que esa idea, que en parte está relacionada con la reforma, la gran reforma al CENSE, pendiente que duerme en el Congreso, podría ser una buena medida para que el desempleado adquiera rápidamente un nuevo trabajo.
Te hago una pregunta, aprovechando tu conocimiento a nivel del tema CENSE. Yo como empleador, ¿puedo capacitar a un ex trabajador mío, darle una ayuda, decir, oye, aparte de una indemnización, te voy a pasar a través de cursos CENSE mío empresa, o tiene que ser trabajador actual para poderlo capacitar?
No, puede ser también ex trabajador y puede ser también futuro trabajador.
¿Ah? Perfecto.
Es decir, no solamente personas que tú le estés pagando el sueldo, sino personas que ya terminó la relación laboral, tú los puedes capacitar. Pero te das cuenta, Pedro, que eso queda a criterio del empleador.
Claro, es el empleador quien decide. Es una cosa voluntaria si quiere hacerlo, porque no es que lo pueda descontar de indemnización o algo, o sea, indemnícele todo y aparte, si usted quiere, lo capacita. Entonces,
por eso yo digo que puede ser potente una idea donde cada trabajador tenga su propia bolsa de recursos para poder financiar un curso de capacitación, de formación, a través de un CFT, universidad, a través de un OTEC, y pueda volver al mercado del trabajo. ¿Ah? Y si esa OTEC, si esa capacitación viene liderada por los sectores productivos, por la SNA, por el Consejo Minero, por la Cámara Chilena de Construcción, bueno, mejor, porque ellos mejor que nadie saben dónde están los empleos del presente y el futuro.
No, o sea, te van a capacitar en algo que te va a servir. O sea,
tal cual. Y eso está muy relacionado con la reforma al sistema de capacitación que necesitamos y que se han enviado dos proyectos de ley, pero lamentablemente no han estado durmiendo en el Congreso.
Sí, pues esa reforma ha estado pendiente hace más tiempo, la reforma de pensiones, ¿o no?
Bueno, por ahí, la reforma de pensiones en estricto rigor está pendiente desde los años 90. Si en los años 90 nosotros debimos haber aumentado la tasa de cotización, por ejemplo. Claro. Pero hoy día, en el mercado laboral, tenemos pendiente la reforma al CENSE, se han enviado dos proyectos de ley, y también tenemos pendiente la reforma a los subsidios al empleo,
¿Y por qué no a formalidad? ¿Y por qué no han avanzado los proyectos de reforma al CENSE? ¿Dónde está la piedra a tope? ¿Qué es lo que hace que el tema no...?
Bueno, mira, hubo un proyecto de ley que envió la ministra Matei en su momento, en conjunto con Juan Carlos Llobet, que fue el ministro que la secundó cuando ella tuvo su primera candidatura presidencial, pero ese proyecto no creo que ni siquiera alcanzó a ser discutido en la Cámara de Diputados. Después, en el segundo gobierno de Piñera se envió un proyecto de ley y ese fue discutido en la Cámara de Diputados y fue aprobado, pero después vino lo que se denominó el estallido social y
paralizó
ahí quedó paralizado. Ahora, es urgente modificar y reformar el CENSE, porque nos permite darle mayor productividad a los trabajadores. Si le damos mayor productividad a los trabajadores, aumentamos el empleo y aumentamos los salarios, que es justamente lo que necesitan los trabajadores de Chile.
Oye, mira, hemos estado hablando todo este rato de empleo, hemos estado hablando de crecimiento, que son factores, con la reforma al Estado, que son temas básicamente que tiene que hacer el Estado de Chile para mejorar su situación económica. Pero hay una cosa de la cual no puede escapar, y es que estamos en un mundo globalizado y hemos visto en dos semanas a Donald Trump jugando al póker, incluso hasta por X, ¿ah? Cuando se peleó con Petro, le dijo, oye, no me dejaste mandar a la gente que te deporté, 25% más de aranceles. Y Petro dice, 25, 25 te pongo yo. Ah, me pones 25, te pongo 25 más. Entonces, y empezó esta semana, le subió 10 y 15 a los chinos, le va a subir a la Unión Europea, y por ahí deslizó, dijo, oye, le vamos a poner aranceles al cobre. Y aquí como que no se despertaron las alarmas que deberían despertarse, porque Estados Unidos es uno de nuestros dos socios comerciales más importantes, y esto también es una vulneración también al Tratado de Libre Comercio que tenemos con ellos. Sí. Entonces es un factor que de repente no tomamos el peso, pero lo que está haciendo Trump está moviendo la economía mundial.
Sí. O sea, ahora, Trump está cumpliendo con lo que dijo en campaña. O sea, en campaña como que muchas de estas cosas los dijo. El tema del cobre, esta es una opinión súper personal, no es mi área, pero Estados Unidos consume más cobre que el que tiene. Por consiguiente, creo de que el tema de un eventual arancel al cobre es difícil que vaya a ocurrir, porque necesita cobre. ¿Ya? No sé cómo lo ves tú ahí, pero respecto de los otros países, bueno, con México logró cierto impacto, porque de hecho ya pusieron las tropas en la frontera y cosas. Sí,
bueno, Trump tiene eso, ¿no? O sea, pega la patada y después negocia.
Sí, claro. Bueno, yo creo que justamente el tema arancelario de Trump era para buscar otra cosa, ¿eh? Era para levantar la alarma, ¿cierto? Y entiendo que una vez que propuso aumentar los aranceles, después justamente tuvo una conversación telefónica con la presidenta de México y le dijo, mira, yo estoy dispuesto a flexibilizar esta política, pero tú me tienes que proteger la frontera. Y entiendo que ahí están llegando a un acuerdo. Uh-huh. También con el tema de China, los impuestos a China, es porque tiene que ver un poco con lo mismo de México, el comercio ilegal de droga que se producía y que
fentanilo,
el fentanilo, sí. Y que a ojos de Trump, China, México y Canadá no estaban con las pilas bien puestas en solucionar ese problema. Entonces, a ver, yo creo que yo creo que Trump no es que quiera tan fuerte una política arancelaria. Lo que yo creo que quiere Trump, uh-huh, es solucionar ciertas cosas que él ve como muy graves en su país, como es la inmigración ilegal, como es el tema del comercio de droga, y que a ojos de él, los gobiernos que tiene cercanos, ¿cierto?, geográficamente, así como también por otro lado China, no están poniéndose las pilas para poder solucionar ese tema. ¿En qué va a terminar esto? Chuta, es complejo.
Tuvimos ya guerra comercial con entre Estados Unidos y China en el periodo anterior.
Sí, y yo creo que si algo hemos aprendido del tema de comercio internacional es que aranceles bajos benefician el comercio y aumentan el bienestar.
Esa ha sido la política de Chile hace tantas décadas.
Bueno, nos permitió desarrollarnos fuertemente, ¿eh? De crecer a tasas del 6%, 7% en los años 90, junto con Frey, con Lago, algo de Elwin. Y también recordemos una cosa que con lo que empezamos el programa. Cuando llegó el gobierno, puso en cuestionamiento todo el tema de los TLC.
Y después los aprobaron.
Incluso los querían plebiscitar.
Side letters, ¿te acuerdas? Que
tal cual. Fue un periodo muy, muy negativo para el comercio, para la economía, replantearnos eso. Pero obviamente, como decía Eugenio, también el gobierno pudo recapacitar y entender la importancia de eso. Pero lo importante, como también yo mencionaba, es clave potenciar la economía y potenciar el comercio, lo importante de la generación de empresas, no solamente cuando sea gobierno, sino también, y es más importante aún, cuando sea oposición.
Te quiero contar que AFP Plan Vital es top, y por tercer año consecutivo AFP Plan Vital obtiene el sello Top Employer 2025 por ser una de las empresas con mejor gestión de personas. En un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, como diría el abuelo Simpson, ha terminado el programa, no sin antes agradecerle a Ricardo Ruiz de Viñaper, que tuvo cumpleaños el viernes, así que ¿cuánto cumpliste?
40.
Ah, cambio de folio.
Cambio de folio. Yeah. Sí, los 40 son los nuevos 30, no tanto problema.
Un niño todavía.
Después de los 50 ahí empiezan los problemas.
Es cosa de Eugenio, no.
Felicidades, Ricardo, además aprovechamos. Gracias por venir en esta semana tan especial para ti. Y Pedro, la próxima semana yo sé que se va a tomar su último fin de semana.
Hay que aprovechar, después comienza el año, colegio,
universidad. Es que como lo tienen haciendo el programa a las 4 de la tarde juntos en Agricultura, entonces está cansado, se cansó, entonces se va a tomar unos días.
No sé. Caso, está entretenido, así que encantado. Así que, Ricardo, gracias por acompañarnos nuevamente. Nos estamos viendo durante el año, porque esto viene movido. Y usted que tenga una linda semana, pórtese bien y nos estamos viendo en 7 días.
Que les vaya bien, nos vemos.
En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital. Invisalign, la marca número uno de alineadores invisibles en el mundo. Con cuenta Los Héroes Prepago se puede. Únete. Tech Swims, turbinas de nado contracorriente. Disfruta nadar como en el océano sin salir de casa. Y el que sabe, sabe. Ads, seguro laboral. Producción, Martín Ollanedel.